COPE Coruña.
Estar informado. Y a la 1:20 te cuento que en una semana el mejor dulce del mundo mundial va a estar concentrado en nuestra ciudad, en concreto en la Iglesia de los Capuchinos. Se celebra ya la edición número 11 de la Feria del Dulce de Convento, Expoconvento. Y al frente, un año más, Javier Mosquera. Javier, muy buenos días.
Hola Eva, buenos días.
¿Y por dónde andas? Porque ya estamos de ruta, ¿no? Recogiendo esos maravillosos dulces.
Pues sí, la verdad es que sí, hemos empezado ayer y en estos momentos acabamos de recoger los mazapanes en Toledo.
¡Qué ricos!
Ya, pues, camino del sur, como se suele decir.
¿Y qué dulces tenemos este año, Javier? ¿Y qué novedades hay? ¿Qué dulces nuevos?
Pues mira, quiero empezar con dos novedades coruñesas. Dos novedades de las de Clarisas, de las Bárbaras de la Ciudad Vieja, que elaboran pues un dulce llamado Flores de Santa Clara, que es una especie de pasta de mantequilla, y después las los Sueños de San José, que es un dulce elaborado con harina de almendra y harina de coco. Una receta un poco que viene de otro continente, viene de África. Son las dos principales novedades referente a conventos coruñeses. Después es la primera vez que contaremos con un convento de clausura masculino, que es la abadía cisterciense de Biaceli, en Cantabria, que son famosas por la elaboración de sus quesos. Y sí que los podemos contar este año con...
¡Qué bueno!
En la feria.
¿Y cuáles son, porque ya llevamos 11 ediciones, cuáles son de todos los que tenéis los que antes se terminan, los más demandados?
Pues los más demandados son los bizcochos marroquíes, no es que sean de Marruecos, siempre digo lo mismo, son unos bizcochos muy españoles, pero tienen ese nombre que lo elaboran las concepcionistas de Osuna en Sevilla. Yo creo que es el dulce que más rápido se acaba, el segundo día pues ya no suele quedar.
¿Qué es precisamente a este monasterio no al que se dedica el cartel de este año?
Pues sí, este año pues hemos decidido que darle este reconocimiento al ser pues siempre el primer convento que finaliza sus ventas, pues ponerlo como cabeza de cartel.
Bueno, hay que avisar y hay que recordar que aunque van a ser 6 días de esta feria de Expoconvento, los dulces, sobre todo los más demandados, como estos que acabamos de comentar, se acaban pronto y es posible que echemos el cierre antes del 9 de diciembre, que esto suele pasar. Así que, cuanto antes mejor, ¿no, Javier?
Sí, ojalá que sea así. Siempre decimos lo mismo, que ojalá que echemos el cierre antes. Mm. Y bueno, el primer y el segundo día, y el tercer incluso, se pueden encontrar todo tipo de dulces. Tampoco hace falta que la gente venga el primer día y que tenga que pasar pues por colas interminables para poder pagar o llegar a la caja, sino que a lo largo del día 4 y del día 5 incluso, pues puede venir con total tranquilidad que tendrá pues todo de dulces.
Yo creo que también tenemos que destacar para todos aquellos pues que tengan algún tipo de problema que vais a contar también con variedades sin azúcar, integrales, sin gluten o sin lactosa. Esto es así, ¿no?
Así es, pues hay varios conventos que ya pues un poco pues van modernizándose un poco y bueno, ya ofrecen pues variedades sin azúcar, sin lactosa, sin gluten, integrales, y bueno, pues se puedan disfrutar. Y para esto sí que no hay ningún tipo de problema, que se pueden adquirir incluso hasta pues el penúltimo día sin problema ninguno.
Bueno, para que nos hagamos una idea de las dimensiones de esta feria, que no sé si has hecho ese recuento, Javier, pero más o menos, ¿cuántos kilos de dulces o cuántos dulces solemos traer para esta feria?
Pues, sinceramente no he hecho ese cálculo, pero yo creo que pasan de 1.000 kilos de dulces.
No está nada mal, ¿eh?
Viene un furgón grande de 10 metros cúbicos lleno de dulces hasta arriba. O sea, casi no entramos las personas dentro de la misma furgoneta. Mm. Y bueno, sinceramente son 40 conventos, pues imagínate.
Pues no hay que perderse esta cita del 3 al 9 de diciembre, en principio, si no terminamos antes las asistencias, en la Iglesia de los Capuchinos, horario de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 20 horas, o lo que es lo mismo, hasta las 8 de la tarde. Javier, buena ruta y te esperamos aquí el día 3 en la Iglesia de los Capuchinos. Gracias.
Gracias a vosotros, Eva, como siempre, gracias.
Y recordamos también que la parroquia de Nuestra Señora de Fátima ha comenzado una recogida de fondos especial para poder hacer frente a las humedades que amenazan este templo de la calle Novoa Santos. En sus 40 años de vida, las filtraciones han ido haciendo mella en la estructura y necesitan impermeabilizar la cubierta. José Luis Canzobres, el administrador de la parroquia Santuario de Fátima.
Porque en la iglesia ya se empiezan a formar en su parte plana, en su techo, se empiezan a formar bolsas de agua. Y nos empieza a entrar agua por las esquinas del encuentro con el canalón. Entonces hay que atacar esta obra. Pasará este invierno malamente. Bueno, ya nos había pasado en una terraza baja que tenemos, ya nos había entrado agua por las claraboyas y habíamos hecho una pequeñita actuación. Pero ya se había avisado de que más adelante había que atacar toda la obra para que la iglesia quedara pues para otros 40 años, que lleva 40 años sin tocarse.
Para los trabajos que prevén desarrollarse en primavera o verano necesitan unos 8.000 euros, por eso piden aportaciones a la cuenta de la parroquia. También quien quiera puede entregar su donativo en mano. En este caso, en la parroquia les dan una factura justificativa. 1:26, escuchas Mediodía Cope.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Carmen non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega a súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Laura Silva, moi buenas.
Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, vamos a hablar de un evento que lamentablemente, ya habíamos hablado, pero digo lamentablemente, ha concluido hasta el año que viene, esperemos.
Efectivamente, así es. Este festival de cine cortocircuito que va a cerrar este domingo su 18ª edición, con esa ceremonia de clausura en la que se va a hacer entrega a todas las cintas premiadas. Van a quedar atrás pues más de una semana de proyecciones, charlas presenciales y online, y con la novedad de que en Filmin podríamos visionar también los cortometrajes que iban a, digamos, pues esa primera vez que se hace entrega de premios, que se va a premiar a los mejores. El palmarés ha sido todo un éxito, el acto de clausura muy interesante. Y si quieres, por ejemplo, te comento lo que va a ser el premio Augas Galicia, que ha sido el premio Galicia entregado a Chico Duarte. Sí. Uh-huh. Son interesantes todos los premiados, que los vamos a conocer, ya están en la página web, ya están nombrados los premiados. Y bueno, pues ha sido una edición estupenda, todo un éxito también de la patrocinación de muchas empresas de Galicia y como no, también está Gadis ahí colaborando con la cultura. Así que el acto de clausura y entrega de premios ha sido todo un éxito en el teatro principal y esperemos, bueno, pues que todos lo puedan disfrutar, todos los que se puedan acercar, porque claro, como comprenderás, es complicado el estar con todo este tema de las
medidas de protección contra el COVID.
Efectivamente.
Lo bueno es que poquito a poco, y aunque sea así a medias, que podamos recuperar eventos como este.
Efectivamente, 40 películas en la sección oficial y 8 estrenos estatales. Esta ha sido, digamos, pues la clausura de este festival cortocircuito, que ha sido un placer tenerlo y que se va a disfrutar pues durante mucho tiempo.
Y ahí está, como siempre, Gadis, apoyando lo importante. Laura Silva, un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Hasta pronto.
Hasta luego. Estás escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida hablamos de otras cuestiones. We'll be right back.
mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a la una y media te cuento que ya ha sido publicado en el Diario Oficial de Galicia la orden para pedir certificado COVID en el interior de los locales de hostelería tras el aval también en esta mañana del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Eso significa que a partir de mañana se va a pedir en los locales de hostelería para acceder a su interior ese certificado COVID en el caso de bares y cafeterías a partir de las 9 de la noche y en los restaurantes en todo momento. Y también entra en vigor esta medianoche esa reducción del número de comensales por mesa, 8 máximo en mesa en interiores y 15 en las terrazas, 1 y 31. Hablamos en los próximos minutos con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a empezar hablando de dineros que son muy necesarios ahora, esa inversión pública para la reactivación económica tras los peores tiempos de la pandemia. Y le pregunto, ¿qué ha pasado para que el gobierno local solo haya ejecutado el 20% del presupuesto de inversiones para este año, algo que insistimos es necesario tras salir de lo peor de la pandemia? ¿Qué ha pasado? ¿Tiene alguna explicación usted de por qué se ha ejecutado tan poco el presupuesto?
Bueno, pues explicación absolutamente ninguna, ninguna. No tiene ninguna justificación que se haya ejecutado nada más que el 20% de inversiones. Concretamente, de 50 millones que hay en el presupuesto para obras en barrios, ¿no? Al final que son las inversiones, que generan empleo asociado, lógicamente, pues han ejecutado 10, el 20%. Lo claro, lo chocante es que, en cambio, de impuestos han recaudado el 60%. Entonces, claro, pagamos los impuestos para que no se ejecuten las inversiones. Yo esa es la lectura que hago. Entonces, bueno, no nos parece de recibo impuestos como el IBI, el impuesto de circulación, entre otros, ¿no? Mm. No podemos circular, no podemos aparcar, pero hay que pagar. Mm. Entonces, los impuestos se cobran para prestar servicios y para, oye, recibir a cambio las inversiones necesarias en los barrios. Mm. Pues no está sucediendo y no va a suceder, por lo que vemos, porque tampoco va a haber presupuesto de momento el año que viene.
Claro, eso le iba a preguntar. Este va a ser un presupuesto que habrá que prorrogar nuevamente, dado cómo va de negociaciones respecto al del 2022, ¿no?
Pues hombre, salvo que haya una sorpresa increíble y en la próxima semana nos presenten ya para llevar a pleno un presupuesto cerrado con la Marea Atlántica, que es con quien Inés Rey está negociando el presupuesto, y además lo dice públicamente y no quiere saber nada del resto de grupos. De hecho, nosotros vamos a llevar una moción al Pleno para que negocie un presupuesto ya, es que ya, porque el 1 de enero no va a estar por tiempo, porque hay que hacer una aprobación, tiene que ir a Junta de Gobierno, Comisión de Hacienda, aprobación inicial, hay un plazo para alegaciones y luego la aprobación definitiva. Entonces, en un mes muy justo, tendría que estar todo el mundo de acuerdo, bueno, y darlo ya cerrado. Lo que le pedimos es que negocie y que cuanto antes, que no es el 1 de enero, pues por lo menos que sea el 1 de febrero, que podamos sentarnos todos a una mesa, como hicimos con el Presco, que al final nos ha dado la razón, porque lo que está funcionando son ayudas a las peluquerías, por ejemplo, que el gobierno municipal era bastante reacio, mm. y las propuso el Partido Popular, cómo es ampliar el plazo de poder gastar los bonos Presco hasta el 31 de diciembre, pues eso ya lo dijimos nosotros, tuvieron que prorrogarlo ahora porque nos habían consumido todos. Y, hombre, pues el Partido Popular alguna idea buena tiene. Yo creo que bastantes podríamos aportar, como ya hemos hecho hasta ahora. Nosotros lo que queremos es, sobre todo, siempre, pero en un momento como el actual, que hay que ayudar a todo el mundo, que hay que reactivar la economía, un presupuesto negociado entre todos, no un presupuesto de la marea, que ya vimos lo que es. Y pues por lo que se ve, la alcaldesa no está por la labor de negociar. Vamos a ver.
Para los ciudadanos que nos estén escuchando, y esto ya para información, para conocimiento de todo el mundo, ¿qué pasa cuando un presupuesto no se ejecuta? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Y qué pasa cuando un presupuesto se prorroga? ¿Qué consecuencias tiene esto?
Bueno, pues cuando un presupuesto se prorroga, y más en el caso actual, que es que tenemos el presupuesto de 2020, o sea, que se elaboró antes de la pandemia, pues quiere decir que no está adaptado a las circunstancias actuales. Entonces, salvo el dinero que va, que ya está en fase de ejecución, digamos, por ejemplo, en el caso de las inversiones que no están pues con ejecutándose con el gasto disponible, ¿no?, que se llama, ya obligaciones pendientes, ¿no?
Sí.
Pues eso ya no se prorroga, ese dinero se pierde. De hecho, este año, con el presupuesto prorrogado, hubo 17 millones de euros menos de inversiones.
Ya. Es como
anterior.
Si se paralizara la actividad del ayuntamiento, salvo para gastos corrientes.
Efectivamente, se pagan las nóminas, se pagan pues el contrato de basura, los contratos que son esenciales, todo eso se continúa. Los convenios, se prorroga lo que es la cantidad, pero las entidades el 1 de enero tienen 0 euros, una vez más. Vuelta a negociar los convenios. ¿Por qué no se negocia antes? ¿Qué no se negocia antes?
Esa es la pregunta.
¿Por qué no nos sentamos a la mesa? Si nosotros en agosto, que teníamos mayoría absoluta, ya nos sentábamos los concejales a ver el presupuesto del año siguiente. Y un gobierno con minoría, le pasaba a la Marea Atlántica, con minoría absoluta, no se sienta a negociar. Entonces están ahí con la marea, que no sé yo muy bien cómo van esas negociaciones. Pero desde luego, el presupuesto de la marea no creo que sea el más adecuado para la ciudad. Vamos a ver qué hace.
Pues a ver qué pasa. Hablando de declaraciones de la alcaldesa, ¿a usted le parece normal que Inés Rey asegure públicamente, ante el importante atasco que hubo a comienzos de esta semana en los accesos a la ciudad, que es que se hace un uso excesivo del vehículo?
Bueno, a mí me gustaría saber en qué va Inés Rey cuando sale de la ciudad. Que a lo mejor es que vaya en autobús siempre o en tren, no lo sé. Yo desde luego, pues, oye, tienes que salir de la ciudad, la gente coge el coche, porque además no es la misma situación, no es lo mismo. Mis hijas van a la playa en autobús, porque la Xunta de Galicia les puso el transporte metropolitano gratis, porque son jóvenes, porque pueden subir y bajar, pero a lo mejor si tengo que llevar a mi madre, pues la tengo que llevar en coche. Entonces, las situaciones son distintas. Una persona con movilidad reducida, a lo mejor tienes que llevar al niño pues a hacer deporte a no sé dónde y luego ir a otro sitio. Es que no todo el mundo tiene la misma situación. Entonces, yo no veo que hagan un uso del transporte público aquí todo el mundo, Me refiero a concejales.
Sí.
Entonces, primero hay que empezar por uno mismo y luego hablar del resto. Entonces, la realidad es que los coches entran en la ciudad porque la gente viene a trabajar, porque por horarios pues teóricamente tendrías que llegar antes. Si es verdad que yo creo que se contamina mucho más dando vueltas para aparcar que si llegas y tienes un sitio para aparcar. Entonces, bueno, de entrada, los accesos a la ciudad no se han hecho. Claro, le echan la culpa a Solimar. Solimar es puntual. Esto lleva ocurriendo años. Alfonso Molina, el Vial 18, la cuarta ronda. El Ministerio no le ha dado permiso todavía a la Xunta. Lleva meses esperando para seguir con las obras de la vía Arta Abra del enlace. Eso evitaría atascos, igual que el vial 18. Entonces, es muy fácil decir a la gente, no coja usted el coche. Hombre, pues no he cojado el coche para ir ahí al lado, pero sí a lo mejor lo necesito porque tengo que llevar a mi madre a no sé dónde, a mi hijo al otro lado, y necesito esa agilidad porque el tiempo también vale tiene su valor, ¿no?
Pues sí.
Entonces, bueno, pues hay que dar alternativas. Hay que dar alternativas al coche y hay que dar alternativas a la retirada de aparcamientos y el corte de calles.
Bueno, hablamos de otras declaraciones, en este caso sobre inseguridad, porque en su día también la alcaldesa dijo que eran sensaciones y no realidad, pero es que la realidad es muy tozuda y no hay más que ver que todos los días tenemos que hablar de robos en comercios, en locales, sigue habiendo esa oleada. ¿Cómo solucionamos esto?
Bueno, La realidad es tozuda y no hay que negarla. Y es una pena tener que estar todas las semanas hablando de lo mismo. Pero es que hoy vemos en la prensa que la Policía Nacional desaloja unos ocupas en Peruleiro y se meten así, con toda la alegría, en otra casa al lado. Eso está pasando. Existe la ocupación o que la niegue. Y existen los robos porque Castellón están hartos, los mayos ya ni hablar, ni contar, porque ya es un tema ya demasiado ya comentado. Pero es que estos últimos días, en la Avenida de Oza, en el Agra del Orzán, en San Andrés, que todos los días tenemos el mismo problema. Entonces volvemos a decir lo mismo. Policía de barrio, reconocer que hay un problema, intentar atajarlo y coordinación con la Policía Nacional. Y, por supuesto, una ley contra las ocupaciones, obviamente. Para. En vez de una ley de seguridad ciudadana.
Eso le iba a decir.
Ah, claro.
Que el otro día policías y guardias civiles se manifestaban ante la delegación del gobierno. Ustedes estuvieron allí apoyándolos por esa reforma de la ley de seguridad ciudadana, que lejos de mejorar la situación, yo creo que la va a empeorar.
Por supuesto que estuvimos allí y es una ley de inseguridad ciudadana, porque además pone a los policías y a los guardias civiles a los pies de los caballos. Y aquí, bueno, pues ya sabemos quién gobierna, ¿no? El PSOE, Podemos y sus socios son los que son. Claro, es que uno condenado a un diputado que ha tenido que dejar su escaño por dar patadas a un policía, por sentencia. O sea, es que le ha condenado un juez, no es que lo diga el Partido Popular. Claro, es que estamos hablando de lo que estamos hablando. Y quienes quieren cambiar la ley, desde luego, tela. Entonces, nosotros todo el apoyo a la policía y a la Guardia Civil, a las fuerzas de seguridad del Estado, policías locales, todo, porque son quienes nos protegen. Y como siempre, la policía es preventiva, la policía te ayuda, la Guardia Civil te ayuda. Cuando tienes un problema en carretera, es que vamos, no hay duda posible. Entonces, no se les puede dejar a los pies de los caballos, no se puede aprobar esa ley. El Partido Popular hará todo lo posible para evitarlo, pero bueno, con tanto socio que tiene Pedro Sánchez, que ya vemos que el presupuesto, como lo ha aprobado a cambio de concesiones, como es el caso de esta ley, pues mal vamos. Desde luego, como no haya un cambio de rumbo en este país, en picado vamos.
Pues sí, una pena. Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias, como siempre.
Muchas gracias a ti.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
1:43, nos damos ya un paseo por el mercado de San Agustín.
Lo más fresco del día con el mercado de San Agustín.
Pescados David es uno de los puestos de mayor tradición del mercado de San Agustín. Casi 40 años sirviendo productos de calidad a sus clientes. Y hoy, en lo más fresco del día, nos acercamos precisamente a uno de los productos frescos por antonomasia, como es el pescado. Al frente de Pescados David, Carlos. Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y cómo va, Carlos, este mes de noviembre? ¿Cómo vais?
Bueno, vamos trabajando más o menos. Entre que está habiendo mal tiempo y no hay mucho pescado. Yeah. Y noviembre es un mes no muy bollante.
Ya. Yeah.
Pero bueno,
es de transición, ¿no? Porque a lo mejor la gente está esperando ya las Navidades, que no sé si ya tenéis pedidos para las Navidades.
Bueno, van preguntando. Alguien ya llevaron, hay gente que ya llevó pescado, llevó algo de marisco. Pero bueno, no, la gente más que nada pregunta, ¿eh? ¿Cómo es de precio? No sé qué, todos los años.
¿Y es recomendable, Carlos, que compremos con tanta antelación? Quiero decir, ¿conserva el producto toda su esencia, aunque lo congelemos?
Igual que fresco, o sea, nunca va a ser. Pero bueno, lo que sí que te ahorras es bastante dinero, porque esos días sabes que, sobre todo en el marisco, bueno, marisco y pescados finos, entre comillas, van sobre. Carísimos. Mm. Y si se, bueno, si se sabe conservar bien, o sea, congelarla bien, tanto el pescado como el marisco, si se hace bien, pues bueno, oye, está bien, está bien.
¿Y este, bueno, este año vosotros prevéis que los precios van a subir más que otros años en Navidad?
Es que el mundo del pescado, sabes que es, si nos deja el tiempo y hay mercancía, pues va a ir caro igual, pero bueno, no va a ir tanto. Mm. Siempre en función de la oferta. Mm. Si tenemos bastante material, pues aunque sabes que va a ir caro, pero no tanto. Yeah. El problema es si vienen temporales y estas cosas, claro, igual hay cuatro cosillas allí y van a millón.
Claro. ¿Y qué tenemos estos días?
Estos días, la verdad es que el mar nos da un poco de tralla, pero está viendo lubinita buena, merlucita del pincho buena, algo de rape, algo de meigas también hay, raya que está en temporada. Uh-huh. Y bueno, centurón de marisco, está viendo centollita. Está bien de precio ahora. Ya te digo, la gente se está animando para comer las doradas o para guardar. Uh-huh. Las dos cosas.
¿Y está buena la centolla?
O sea, no está a tope porque abrió hace poquito. Pero bueno, la gente que la llevó, o sea, las que escogidas, las que escogemos ahí en la lonja, que te dicen eso, menos están a reventar, pero que están ricas de sabor y bien, bien. No, yo no tengo ninguna queja de momento.
¿Y a cómo van de precio las centollas?
Pues yo las vendí más o menos. Estoy pillando las hembras. Entre 17 y 18 las estoy vendiendo. Mm.
¿Las hembras están más ricas, Carlos?
Sí, ahora mismo están mejor.
Mm. Bueno, saberlo.
Sí, sí, en este momento sí. Luego ya, allá por enero o febrero, ya cambia un poquito la cosa.
Y de
ahora mismo sí.
¿Y de lo que tienes, qué es lo que más se están llevando tus clientes para casa estos días? ¿Qué es lo que más se está comprando?
¿Para ahora o para en plan guardar?
No, para ahora. No sé si se están haciendo pues sí. Guiso de choupas, no sé. ¿Qué es lo que más se está haciendo?
Sí, porque con este frío la verdad es que tira más así en un comida de cuchara. Mm. Eso, para hacer tipo caldeirada, guisitos, eso es lo que más lleva la gente. Mm.
Bueno, y lleváis ya una temporadita con las obras, ¿cómo va esto? ¿Cuándo terminan? ¿Sabéis?
Esa es la pregunta del millón.
¿Os está afectando mucho, Carlos?
Hombre, siempre son un poco molestos, pero bueno, claro. Como todas las obras en sí. Pero bueno, es que ya te digo, el que no quiera venir es porque les molesto con el coche, es complicado para aparcar y aparte de eso, pillas atascos por ahí adelante, pues tenemos aquí el reparto en bici, que es muy cómodo. Uh-huh. O si no, también yo, si quieren, pues se lo llevo reparto en la furgoneta.
Uh-huh. Y para pedir que lo llevéis a domicilio, ¿cuál es el teléfono al que os pueden solicitar ese pedido?
Pues ya digo, lo puedo llevar yo o el chaval de la bici. Uh-huh. Y bueno, pues si entras en el Facebook, por ejemplo, en mi página, pues ya sale
el teléfono.
O internet, el teléfono el fijo o el móvil mío. Pero bueno, mejor el móvil.
Vale, pues, apuntado.
Pues tapear y eso, sí.
Carlos, pues te dejamos seguir trabajando, que me imagino que los viernes es todavía más trabajo que el resto de semana. Muchísimas gracias por atendernos.
A ti. Venga, chao.
Al mercado de abasto.
O máis fresco do día no mercado de San Agustín. No mercado de San Agustín desfrutará do máis fresco da nosa terra. Os mellores pescados e mariscos, as mellores carnes e verduras. Mercado de San Agustín, un referente na Coruña. Coa maior profesionalidade e a mellor atención. Coa colaboración da Dirección Xeral de Comercio.
A comprar verduritas.
Pagos de A Coruña está celebrando su patrona con varias actividades. Una de ellas es la que se va a celebrar esta tarde, ruta para conocer las heroínas de nuestra ciudad. Beni García es abogada del colegio y coordinadora de esta actividad. Beni, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y qué chula esta actividad, ¿no?
Pues sí, mira. Dime.
No, te iba a decir, la pena es que no la podamos disfrutar todo el público en general.
Pues sí, yo desde que llevo en la coordinación de esta actividad que es senderismo, la verdad que de todas formas siempre animo a todo el mundo a caminar. A los abogados siempre vienen con sus acompañantes, maridos, esposas, hijos, que siempre es muy agradable. Se pretende con esta actividad dar, pues eso, promocionar y hacer actividades en familia para colegiados.
Qué bueno.
Muy bien, pero bueno, precisamente esta visita guiada, cualquier persona la puede hacer, porque las chicas que la organizan, que nos van a guiar hoy por esta visita, que se llama Heroínas Grandes Mujeres na Coruña, ahora os digo un poco que la verdad que tiene muy buena pinta, Grandes mujeres que hubo a lo largo de la historia en La Coruña, pues ellas también la ofertan al público en general, pueden organizar. En este caso, pues es para los abogados, como motivo de nuestra patrona, que fue ayer, Santa Patrocinio, pues nos apetecía. Y además, bueno, hay una cosa curiosa, que es que hay muchas mujeres abogadas. Uno va a la Facultad de Derecho y un porcentaje muy alto de mujeres. Y en la abogacía también hay muchísimas mujeres. Y ya no es por el tema feminismo, sino porque en La Coruña nunca se ha destacado. Pues hay que reconocer y recordar la labor de muchas mujeres en la historia.
Claro,
Hay
muchas conocidas, Beni, pero yo creo que hay otras que no lo son tanto.
Que no lo son, sí, es verdad, porque en su época vivieron, claro, en la época que vivieron la mujer, pues no era tan reconocida. Y hoy en día nos damos cuenta de que han sido pioneras en muchas cosas. Por ejemplo, muchas de las mujeres de esta ruta, Emilia Pardo Bazán. Pues Emilia Pardo Bazán todo el mundo la conoce, escritora y ensayista. Pero Concepción Arenal, los coruñeses conocemos que Concepción Arenal por la calle. Calle Concepción Arenal. Y que está la cervecería Estrella Galicia. ¿Pero quién fue Concepción Arenal? Pues fue una experta en derecho. Y la mayoría de las personas no la conocen. ¿Quién fue Juana de Vega? Pues Juana de Vega fue una activista liberal. Isabel Zendal, ahora Isabel Zendal nos suena
por la vacuna,
por la vacuna. ¿Pero quién fue esa mujer? Pues fue la primera mujer en una misión internacional como enfermera, que ella llevó una vacuna y en su cuerpo y la llevó a través del océano. ¿Quién fue María Bonenburger? Pues una matemática muy conocida, fallecida recientemente. Son una serie de mujeres, por ejemplo, Modesta Goicoechea.
Sí, esa es la que a mí menos me suena.
Pues mira, te voy a decir quién era. Modesta Goicoechea era la esposa de Eusebio da Garda.
Anda.
Sí, y fue una benefactora de La Coruña, porque cuando se quedó viuda de Eusebio da Garda, el que donó además el espacio, el terreno para hacer el colegio, ella también participó en esa creación del colegio y hizo muchísimas obras sociales. Toda la fortuna que ella heredó de su marido, que Eusebio da Garda era portugués, pues lo utilizó para hacer obras sociales. Y eso es lo que mucha gente no sabe, y no sabe quién es Modesta Goicoechea. Hoy tendrá la oportunidad de conocer, junto con otras mujeres, bueno, Rosalía de Castro, sí, también sabemos quién es.
Sí.
Teresa Herrera. ¿Quién es Teresa Herrera? Y me dirán muchos. Sí, el trofeo Teresa Herrera del Deportivo.
En eso estaba pensando yo.
Pues Teresa Herrera fue la fundadora del Hospital de la Caridad. Y también era benefactora. Sí, son pues esas y otras tantas mujeres que coruñesas, grandes mujeres, que fueron pioneras en su momento e hicieron una labor pues muy importante, que en esta ruta se le reconoce.
¿Y cómo es la ruta, Beni? ¿Por dónde vais a pasar? ¿Cuál es el recorrido y cuánto tiempo nos va a llevar? No sé si lo sabes.
Sí, mira, vamos a salir lo han hecho así porque estamos en el año de Emilia Pardo Bazán. Sí. Entonces, el punto de encuentro y la salida es la estatua de Emilio Pardo Bazán en los jardines de Méndez Núñez, en esos jardines. Y luego, de ahí nos vamos a ir hacia el barrio de Pescadería, pasando por la Ciudad Vieja y terminando, como no, en María Pita, en la plaza de María Pita. Ese va a ser el recorrido. En la duración aproximada, 2 horas y media, 3 horas.
Bueno, pues ya hacemos ejercicio, ¿eh?
Sí, sí, lo bueno, sí, hacemos ejercicio, pero bueno, también es una ruta asequible porque sí. Se puede hacer alguna parada con posibilidad de sentarse. En los jardines hay bancos, después en la Ciudad Vieja, en la Plaza de Azcárraga, que pasaremos, también hay bancos. Por eso digo que es asequible para todo tipo de edades.
Lo que hay que pedir es que no llueva.
Sí. Sí. Sí, yo no hago más que mirar al cielo. Ahora estoy en mi despacho y digo, ay, que no llueva. Sí. Pero bueno, eso ya no depende de mí.
Con lluvia o sin ella lo disfrutaremos. Oye, Beni, muchísimas gracias y enhorabuena por hacer este tipo de actividades que merece muchísimo la pena. Gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros.
Y esta es una cita, pero vamos con más de la agenda. Noela Bau.
Viernes negro lleno de colores en el Centro Comercial de Los Rosales. A las 6 enciende las luces navideñas de su fachada e inaugura una serie de actividades con motivo de estas fechas. Se presenta a las 7 o Escudo do Reino de Galicia en Alexandre Bóveda. A las 7 y media, Unha Nova Holanda en Atobeira de Oza. Y a las 8, Como Rocas en Medio del Mar en la Casa Charri de Oleiros. Hay cine en el Fórum, Teatro Balacar en la 11 o actividades de ocio para niños en la Polideportiva de la Segunda República de Oleiros. Hoy el Muncit acoge una nueva sesión del ciclo Tienes Química a las 7 y media y mañana la Domus acoge la Feria de Ciencia Isabel Zendal. Del sábado destacamos también el Festival Intercentros a favor de Cáritas y Aspace, doble sesión de música y baile escolares a las 12 y a las 6 en el Teatro Colón o a través de la Fundación TV. Este viernes está lleno de música. En Portas Art, Abras Grus Art presenta su disco Nemeth a las 8. A esa hora, Andrés Suárez trae la reedición de su disco homónimo al AFNAC. Jazz en la Fundación con José Miguelez y Yamayel Pig Quartet a las 8 y media. También a esa hora, Carmen Rey en Cambre. 8 y media también, pero Fado Marisa presenta su gira Marisa canta a Amalia en el Palacio de la Ópera en el Rosalía, mientras Mercedes Peón estrena su nuevo espectáculo Osmose. En la Sala Garufa hay concierto tributo a Aretha Franklin desde las 10:30 y Ortiga es el protagonista del ciclo Porto Maresia en Palesco a las 9 de la noche.
La lluvia va a seguir acompañándonos. Vamos con la predicción del tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros e con chubascos intermitentes. En canto ás temperaturas, a máxima prevista para hoxe estará sobre os 12 graus. Os ventos sopran de compoñente norte con intensidade moderada. Para mañá sábado agardas unha xornada moi semellante. Ceos con nubes e claros e chubascos, temperaturas en cambios, ventos do nor-noroeste moderados con intervalos fortes. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
5 de la tarde, domingo.
Contra el Bilbao Athletic, el filial del conjunto vasco, tiene Borja Jiménez a toda la plantilla a su disposición. Dice el técnico que no ha entrado la euforia en ese vestuario, a pesar de que el Depor es líder, con 3 de ventaja sobre el Racing de Santander, y que están concentrados y seguros de lo que tienen que hacer para seguir por la buena senda de resultados. Buscan la 5ª victoria seguida.
Pues vamos a ver qué pensamos de cómo va a ser ese partido, Suso.
3-0.
3-0. Leti dice 2-0 y Pepe dice...
2-1.
2-1. Y yo voy a decir 4-0.
Bueno, pues ese es el resultado. Además del Depor, vuelve el Liceo, vuelve la Hockey Liga. Mañana a las 8 en la pista del Caldes. No tenemos ni fútbol femenino ni baloncesto. No juega el Leima Coruña por la disputa de partidos de selecciones nacionales.
Y recordamos a partir de qué hora vais a estar el domingo.
5:45, tiempo de juego Coruña con todo el equipo. Juan Jordi, Dobarro, Liaño, Leti, para intentar contar una nueva victoria del conjunto blanquiazul.
No hay quinto malo, ¿eh?
Efectivamente, ojalá que no.
Pepe Torrente, gracias.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.